En esta semana de la campaña de Manos Unidas, en este fin de semana, pues de esa acción que tenemos que realizar todos, claro que sí, en favor de Manos Unidas, ponemos el foco en Mateo Aguirre García Esteller. Él es un, bueno, pues pertenece a la Compañía de Jesús y ha sido misionero durante gran parte de su vida. Le saludamos ya a Mateo Aguirre. Muy buenas tardes.
Buenos días. Buenas tardes.
Bueno, ¿durante cuánto tiempo se ha dedicado usted a estas labores misioneras?
Bueno, pues yo digo cuando lo empecé y porque creo que nunca me he desligado.
Correcto,
de ella.
Aún sigue.
Pero sí, en el terreno he estado en África pues unos 48 años, 48, 50 años. Uh-huh. De una forma fija, de una forma estable, y luego pues me ha tocado estar durante 2 años pues yendo y viniendo para el acompañamiento de una serie de proyectos.
Uh-huh. ¿En qué parte de África ha ejercido usted su labor?
Pues mira, ha habido como dos momentos importantes. Uno en el que he sido muy estable, que ha sido en el Congo, la República Democrática del Congo. Me tocó trabajar en Katanga, luego me tocó estar en una ciudad de la selva, Kisangani, y eso pues me llevó, pues vamos, los años de formación y demás, pues unos, digamos, unos 20, 30 años, 30 años más bien. Pero luego, cuando estalló el tema, el problema del genocidio de Ruanda, me tocó estar ya un poquito trabajando en el ámbito de los refugiados, con el Servicio Jesuita Refugiados, y ahí he tenido, pues, mi experiencia africana se ha ampliado, porque primero estuve en Congo, Ruanda, Burundi, lo que se llama la región de los Grandes Lagos, pero después de 6 años de trabajo ahí, me pidieron ir al África del Oeste, y entonces ahí tuve que abrir la página, o una página nueva, conocer a otro África, en el África del Oeste, concretamente Liberia, Costa de Marfil, Guinea Conakry y luego pues el Chad.
Casi siempre en lugares de conflicto, por lo que veo.
Siempre en lugares de conflicto. Una vez que empecé ya con el mundo con el Servicio Jesuita Refugiados, ya siempre he tenido que vivir y viajar a lugares de conflicto. Bueno, más de frontera, ciertamente.
Supongo que una vida complicada, estando siempre en países de conflicto, y incluso en alguna ocasión, pues habrá tenido no sé si miedo o sí, por lo menos, sensación, ¿no?, de peligro.
Ciertamente que nos ha tocado a mí y a los voluntarios que trabajaban conmigo, voluntarios y voluntarias que trabajaban conmigo, nos ha tocado vivir situaciones de inseguridad extrema, ciertamente. Pero yo creo que a mí, por lo menos, el Señor, al mismo tiempo que me ha dado la posibilidad de vivirlos, me ha dado quizá una dosis de inconsciencia muy importante que me ha permitido estar en los sitios más calientes sin sentirme demasiado alterado, demasiado preocupado. Siempre me ha tocado tener enfrente de mi gente en situaciones más crudas que las mías, y eso me ha ayudado a relativizar lo que a mí me ha tocado vivir.
¿Ha sufrido alguna situación crítica más allá de lo que comenta, ¿no?, más allá de ver vivir a gente en situación crítica, que yo creo que ya es una situación lo suficientemente complicada, ¿no?
Hombre, pues sí que me ha tocado vivir momentos de inseguridad personal muy fuertes. Y momentos de cárcel en Ruanda, si no de cárcel, ciertamente de momentos prolongados de comisaría, y sí que me ha tocado pues viajar cientos de kilómetros conduciendo con un tanque por delante, una tanqueta por delante, una tanqueta por detrás y un militar con la metralleta en mis riñones. Pues sí, pues hacer ese viaje con de 300 kilómetros pues siempre es lo que es.
Cuando menos luego, incómodo, desde luego.
Hacerlo de ida y hacerlo de vuelta de noche. ¿Sí? Uh-huh. Bien, sí, ha habido momentos. Pero vamos, ya te digo, eso es como dicen en inglés, pinos, son cacahuetes para el oro en comparación con las situaciones verdaderamente crudas que me ha tocado vivir en otros ámbitos. me había tocado vivir, eso no tiene nada que ver con lo que están viviendo, con lo que han vivido, con lo que viven personas, hombres y muchísimas mujeres en el entorno del mundo, de los refugiados y en el ámbito de la migración.
Sus proyectos siempre han ido en torno a refugiados, ¿no? Por lo que veo.
Refugiados y ámbito de migración también, pero en el ámbito de los refugiados no nos hemos contentado únicamente siguiendo un poquito las intuiciones fundamentales de Manos Unidas, no nos hemos contentado únicamente en dar pan, sino que nos hemos puesto también un poquito a acompañar a personas cuya dignidad estaba rota y estaba destruida. Uh-huh. Y eso ha sido muy, muy importante.
Uh-huh. ¿Qué es lo que se lleva usted en estos, ha dicho, creo que son alrededor de 50 años pues en África como misionero?
Pues mire, yo creo que el patrimonio común de todo misionero es ir a donde se le envía con unas ganas profundas de dar el 100% de lo que es. Y con ese ofrecimiento, pues contribuir a la evangelización, a la humanización del mundo y de las sociedades. Al fondo, humanizar es evangelizar, y evangelizar es humanizar. Eso lo tengo claro. Vamos con esa actitud. Yo no sé si he dado el 100%. Lo he querido dar, sí, pero no sé si lo he logrado. Pero de lo que sí estoy convencido es de haber recibido el 200%. Y la palabra que a uno le sale a mí personalmente, y creo que es un patrimonio compartido con muchos compañeros, es un sentimiento profundo de agradecimiento. Porque vas para dar, pero recibes el doble de lo que das. Y si mi vida ha tenido un sentido, si puedo considerar que en mi vida ha habido música, es porque África la ha puesto. Y África me la ha ofrecido.
Cuando vuelve usted a Europa, cuando vuelve usted a España, ¿qué siente? Porque estamos aquí en nuestras cuitas diarias y creo que estamos muy lejos, ¿no?, de la realidad del mundo.
Pues después de tantos tiempos viviendo en otros ámbitos sociales, culturales, cuando uno vuelve, a mí por lo menos lo que me ha pasado, cuando he vuelto a Europa, cuando he vuelto a España, cuando he vuelto a mi tierra, pues uno se siente bastante extranjero. Se siente volver a un entorno que ha cambiado tanto culturalmente, socialmente, religiosamente, que, bueno, uno pues tiene que reinventarse de nuevo. Eso por una parte. Por otra parte, si cuando fuimos de aquí a la misión tuvimos separarnos de nuestra familia, de nuestro estilo normal de vida, al volver hemos tenido que desarrollarnos y dejar todas nuestras amistades, todas nuestras relaciones, todo nuestro estatus, toda nuestra situación allí donde hemos crecido, donde nos hemos realizado como personas, como religiosos y como misioneros. Uh-huh. Es un auténtico desgarrón. La vuelta es un auténtico desgarrón y el aterrizaje aquí en tu propia patria no siempre es fácil, no siempre es fácil de llevar a cabo.
Y cuando ve que estamos inmersos en guerras absolutamente intrascendentes, en guerras personales, cuando usted ha visto todo lo que ha visto en África, ¿no se le desgarra algo dentro?
Mira, yo las guerras que nos tocan son las que nos toca vivir aquí. Bien, yo no me he considerado todavía capaz de emitir un juicio. Lo que sí creo es que, y me doy cuenta, y es que no podemos permitirnos el lujo, por muy guerras que sean nuestras guerras, de vivir en una burbuja. Y que hay guerras, más guerras, que las que estamos viviendo y las que estamos confrontados aquí. Yo siempre, desde hace un tiempo, tengo mucho respeto a las situaciones de conflicto que se viven aquí en Europa y concretamente en nuestro entorno más cercano. Siempre he tenido mucho respeto, pero siempre las he considerado como guerras y batallas de lujo. relación con las que me ha tocado enfrentar en otros lugares.
Hablaba en su día con otro misionero, con Miguel Ángel Argal, aquí en Pamplona. Tuve la tremenda fortuna de conocerlo y de considerarme su amigo. Que aquellas personas daban lecciones de vida permanentes.
Totalmente. Mira, pues has comentado a Miguel Ángel Argal. Yo lo conocí en Ruanda cuando vino a organizar uno de los grandes hospitales.
En Nemba.
En Nemba, exactamente. Ahí conocí a ese señor. Y bueno, ¿cuál es la pregunta que se me ha olvidado?
Sí, que dan lecciones de vida, ¿no? Que tienen lo justo, que sufren guerras y sin embargo siempre están cantando, siempre están felices, siempre. Que les daban lecciones de vida.
No, ciertamente. Es decir, a mí el contacto con África y con personas africanas, no ya solamente en el mundo de. En el ámbito del refugio, en el que haces una experiencia de resiliencia, de solidaridad dentro de la pobreza, es algo verdaderamente generoso. Pero si yo soy lo que soy, es porque África y personas africanas me han ayudado a ser lo que soy. Yo con África estaré siempre en deuda, porque me han ayudado a reflexionar, a madurar y a crecer. Entonces, considero que África, pues, vamos, ha sido un lugar donde yo he recibido lo que soy.
Sé que es muy complicado, es tremendamente complicado la pregunta que le voy a realizar, pero ¿por dónde podría llegar la solución, o por lo menos esa, el fin de los conflictos? Y ir de la mano de un mundo avanzado todos los problemas de África.
Mira, a mí cuando una cosa que cuando estás en contacto con ese tipo de realidades que generan refugio o que generan estos dramas tan importantes en las mujeres, en el tránsito de migración y demás, cuando estás en primera línea y vives eso sin filtro, en toda su crudeza, lo primero que se te viene a la mente, ¿por qué este tipo de situaciones? Porque claro, estamos ahora tristes y por lo que está ocurriendo en Turquía y en Siria, y eso es fruto de un seísmo, de un terremoto, es un accidente. Estoy feliz y contento de ver cómo la opinión internacional, la comunidad internacional ha reaccionado y con qué rapidez, tanto en Pamplona como en otros entornos y más. Me parece una maravilla, me parece una maravilla.
Pero
a lo que a mí me venía un poco en mente, cuando estás confrontado al otro tipo de problemas, el mundo del refugio no es un accidente. Las mujeres violadas en los campos de refugiados, en el entorno de guerra, en el mundo de la migración, esas personas, esos dramas no son accidentes. Están provocados. Y están provocados no por personas, sino por instituciones. Incluso por Estados. Y lo que me da pena es que muchas veces, sin darnos cuenta, estamos construyendo estados de bienestar, generando pozos de deshumanización y ámbitos de malestar extremadente profundo. Y eso es lo que me golpea. Y eso es lo que llevo dentro y eso es lo que me genera, pues, incomodidad.
Claro.
No, es una herida abierta. Es decir, no tanto en el contacto directo con estas realidades, que son tristes, sino en los porqués. Y entonces nos damos cuenta de que no basta únicamente con una cierta solidaridad, sino que tenemos que tener la valentía de la verdad y bajar a la realidad.
Tenemos que hacernos responsables realmente.
Asumir lo que nosotros podemos tener de responsabilidad como sociedad, como personas.
Por último, Mateo Aguirre, me gustaría que hiciera una llamada. No sé ya si tanto a esa llamada vocacional de las misiones, o sencillamente a que, bueno, pues que abramos un poquito los ojos y que nos hagamos responsables de esta realidad?
Sí, yo creo que ante este tipo de situaciones hay dos respuestas que son necesarias. No hay que olvidar la respuesta puntual, porque si no se nos mueren. Y hay que manifestar solidaridad y hay que empatía, solidaridad y generosidad. Yo creo que hay Manos Unidas es un puente ideal para este tipo de experiencias. Pero al mismo tiempo no podemos permitirnos quedarnos encerrados en nuestra propia burbuja, pensando que toda la gente vive como vivimos en Pamplona, como vivimos en Navarra, saber que hay otros ámbitos de la humanidad en la que realmente la gente vive con la dignidad rota, con el estómago vacío y con la dignidad rota. Y eso nos tiene que interpelar.
Pues Mateo Aguirre, enhorabuena por toda esa vida dedicada a África, a las misiones y mucha fuerza. Un saludo muy grande.
Muchísimas gracias, Fermín, y muchas gracias por estar ahí también repercutiendo el rito de los que no tienen voz.